Para Antonio, de Antonio, un beso muy fuerte. Ya sé que tienes un programa de cine en la radio, por lo tanto, si algún día nos vemos, espero que nos veamos ahí, en el cine. Un beso, Antonio. Chao.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
Radio Cine es una radio que estáis escuchando, o eso intentamos, eso pretendemos, o eso queremos haceros creer, que a veces resulta pues, que nos reunimos unos cuantos y nos preocupamos del cine, ¿no? Pero a veces también nos preocupamos de otras cosas que están aledañas al cine. Y dicha esta introducción, que nadie se está enterando de lo que lo estoy diciendo yo.
Yo sí, ¿eh?
Bien, pues entonces vamos a presentar a Santiago Baena, que es un hombre enterado. Santiago, ¿qué tal?
Muy bien, pues sí.
Te tenemos bienvenido que... a Radio Cine, pero tú ya estás bienvenidísimo. Sí.
Si queremos que nos escuchen, pues tendremos que decir algo, ¿no? Contar y hablar en la radio, y aquí Santiago os quiere hablar.
Os quiere hablar, Santiago os quiere. Santiago os quiere, pero
eso lo primero.
Quien más nos quiere y siempre y nos quiere más, porque para eso ella está siempre en ascensión.
Qué gracioso es. Antonio Pelago, ¿eh?
Es nuestra Petunia Green particular, ¿no?
Sí, hola, ¿qué tal?
¿Te llamo Petunia o te llamo...?
Llámame como tú quieras. Sí, Petunia está bien, por ejemplo.
Bien,
sí.
O sea, porque no vamos a desvelar el nombre real.
No. El de la fama.
El
nombre por el que soy conocida mundialmente.
Bien.
Bien,
para evitar los acosos.
Os queremos,
si os
queremos. Yo también os quiero mucho, quiero de Radio Oyentes.
Exacto. ¿Y de qué estamos hoy? Diréis, pues este primer minuto de 20 segundos no ha estado muy logrado en cuanto a Radio Mundial. No, pero oye, hemos conseguido hacer ya casi un minuto y medio de radio sin decir absolutamente nada, simplemente presentándonos, ¿no?
Bueno, perdona, hemos dicho que les queremos a los Radio Oyentes.
Eso es como no decir nada.
Que el amor es muy bonito, hombre.
Ya, pero hay cosas más sanas.
También es verdad.
Lo primero es hacerse con el espectador, con el público.
Exacto.
¿Eh? Y luego ya
o
deshacerse. Vendrá la...
Y en este caso hoy, pues como habréis visto si estáis atentos a lo que hacéis clic o doble clic o triple clic incluso, el triple clic sobre todo si os sois aficionados al baloncesto, vamos a hacer un pequeño paseo por filmin.es, aprovechando pues que ahora mismo, pues aparte que ya lleva bastante tiempo, eso sí, abierta esta web, ha renovado contenidos, ha tenido una iniciativa muy muy interesante con la nueva película de Adán Aliaga, la película Estigmas, que se ha estrenado, de hecho, antes en Filmin que en las salas de cine, y que se ha podido ver, lo hemos podido ver gratis los 1000 primeros. Yo he sido de los 1000.
Siempre hay favoritismos.
Además, la verdad que lo hicieron muy bien, porque no hacía falta ni siquiera registrarse, y si la veías completa, contaba, si no, no. Entonces ha habido pues 1005 personas que la hemos visto completa.
¿Era tan difícil de ver o qué completa? ¿Se hacía tan duro?
No.
¿Se hacía tan estigmático?
Una película, si la hubieras visto, listo. Pues era una película interesante. Nada que ver con la anterior de su director, La casa de mi abuela, que también está disponible a través de Filmin, que se puede ver ahí online.
Es que si no puedo ser los 2000 primeros ya no me interesa.
No, es que podías haberlo sido, pero no lo eres. Entonces, Santiago, yo que te veo ahora mismo, que tienes tú abierta aquí la página principal, digamos que tendríamos como una serie de bloques, ¿no? Por un lado, hombre, tenemos las películas que se pueden ver online, se puede comprar el DVD, ¿no?
Sí, es que no paro de navegar por este interesantísimo portal.
Que está en plan pelota, en plan pelota total.
¿Cómo que totalmente? Pelota. Bueno, pero si esto lo van a escuchar nuestros amigos de Filmin, y habrá que decirles la verdad, ¿no? Que nos encanta su,
claro,
su página.
Sí.
Y que efectivamente está dividida en... Bueno, tiene una página principal y luego...
Sí, es lo que suele ocurrir en las webs. Sí, hasta Radio Cine tiene página principal.
Antonio, déjame, por favor. Y luego, entre las subsecciones, bueno, tiene la tienda, en la que podemos encontrar las novedades de Filmin, nuevos DVDs, ofertas, que
son las que están más baratas
a la venta.
Claro, esas son las que además se pueden ver online con 1,95.
Exacto.
¿Vale? Porque luego hay gente que dice que La Ciénaga, el DVD está muy caro, que son 25 euros, pero no. Es que los 25 euros son las tres películas de Lucrecia Martel.
Ah,
el PAG, es que hay que informarse.
Claro, claro, claro.
Que es la directora, Lucrecia Martel.
Lucrecia Martel, sí, claro, que aquí hemos sido de pobres y nos hemos visto solamente... Nos hemos visto todos.
Bueno, casi todos. Una, solo.
Una, que es La Ciénaga.
Poco a poco.
Bueno, yo he visto también la Niña Santa.
Ajá.
Ahí hemos visto el corto.
Sí, hemos visto el corto, efectivamente, sí.
Y algunos, pues, y no nos hemos visto las tres, pero es que no vamos a comentar el DVD, vamos a comentar La Ciénaga. Uh-huh. Bueno, decías tú, sí, que está
y,
eso.
Bueno, y además el catálogo donde viene todo, pues, todas las películas que podemos encontrar disponibles en Filmin, que de momento son, ya son muchas.
Son casi como unas 50, ¿eh? Creo que son 48, pero desde luego... mucho lo que hay de cine de autor y demás.
Y engrosando.
Oye, hay una parte que a mí me interesa mucho, que es en media escenas eliminadas.
Media,
que se pueden ver gratis. Making of.
Efectivamente,
y
que cuenta con una parte de trailers, making of de películas, escenas eliminadas y clips también de cintas.
Escenas eliminadas solo hay de 6 pelis, pero oye, está bien, porque hace mucho que te quiero. Es verdad, Santiago.
Qué bonito.
Esa película francesa.
A mí me interesa mucho esa peli, ¿tú la viste?
No.
Deberías, porque
la vi. Yo sí la vi.
Ah, sí, aquí está bien.
Sí.
Pero
este es un
drama carcelario, me parece. ¿Qué va?
Es un dramón.
Me refiero, no carcelario, sino que, mi referencia es que la mujer estaba en la cárcel.
Sí.
O tú habías pasado un tiempo en la cárcel.
Sí, pero no sale nada de cárcel.
Bien, no carcelario, sino que quiero decir.
Por eso.
Es por ubicarla yo, por situarla. Sí. Vale. También de Christine Scott Thomas, ¿no?
Sí. Ella es la protagonista y está muy bien, sí.
Pero en esta no se desnuda, ¿eh?
Vaya.
No, casi mejor. Después de ver Partir, yo lo agradezco, ¿eh?
Es que no le gustó a Antonio Peláez Partir. La vi el otro día y no le gustó nada.
No pasan los kilos, pasan los años. Esto es otra vez que Fonbella.
Sí. Y además aquí tenemos películas de rabioso estreno, como son 500 días juntos, 50 hombres muertos o After. Entre
pero esos son, eso son los trailers.
Ah, los trailers.
¿No? Sí, claro. O sea, a ver, ya no nos vamos a pasar. O sea, 500 días juntos...
Son muchos días. Yo contigo, sí. Antonio, mira, te aprecio mucho.
500 días pero... juntos, 50 hombres muertos, en fin,
es significativo, ¿no?
Sí.
A uno cada 10 días, ¿no?
Exacto. Oye, cuando te vuelves para el micro, cuando te sube el... Yo estoy intentando modularte, pero que lo sepas, ¿eh?
No me vuelvo, ¿eh?
No, pero es que estás vuelto total, entonces has hecho ya menos. Bueno, da igual.
Me voy a volver...
Está el tráiler de After, que es un poco lo que nos hemos montado aquí hoy.
El trío, sí.
Lo que nos hemos montado un poco Before, ¿no?
¿Que nos hemos montado qué?
Before, era una gracia, Before y After.
Ah, creía que decían en mi Ford. Digo, yo, la última vez que te vi el coche era un BMW.
¿Cómo estamos?
Pues no lo has visto últimamente, porque ya no es un BMW.
Ya no veo, ¿qué coche es?
No digo nada, un Volkswagen.
¿Ah, sí?
Polito.
¿Un Polo?
Sí.
Joder, ¿y lo has diseñado tú? Como lo que
ponen ahí.
Nuevo. Joder, mira, está súper guay, ¿eh? O sea, se ha puesto guay, le ha salido la vena guay. Había intentado ocultarla, pero le ha salido la vena guay.
Mis amigos me dicen que soy un snob ya, pero bueno. Ya. No, yo digo, no, ¿pero qué dices?
Lo eras antes.
¿Pero qué estás diciendo?
Bueno,
hay una parte muy interesante que es sobre cortos, ¿no? Es el corto de la semana.
En Filmers, sí. A ver, el corto de la semana, exacto.
Filmers,
Petunia nos ha centrado en lo que tenemos que estar centrados.
Sí, os habéis visto muy dispersos.
Inicio tenemos el corto de la semana, que es... No, el corto del mes.
La página principal de la que se burla Antonio.
En el Andén, que se fue premio en Cannes el mejor corto. Ah, ¿en el Andén no es de Rebollo? Espérate, vamos a darle al play. Ahora mismo en online. Fíjate tú que yo no me lo había mirado esto. Pero yo creo que en el Andén es de Javier Rebollo con Lola Dueñas, ¿no?
Me parece muy interesante de todas maneras que hagan hincapié en cortometrajes y en cortometrajistas, ¿no?
Uh-huh. Ah, pues dice una pareja ruta por la distancia. Alejandro Jabaloyas. Ah, pues no.
Pero no es de Rebollo.
Un corto que era premio en Cannes, pues fíjate yo que no lo he visto, pues luego se puede ver. Además es que los cortos se pueden ver gratis.
Maravilloso.
O sea que, bueno, pero estaría también bien que los cortometrajistas cobraran, ¿no? Hay un debate ahí.
Por supuesto que sí.
Pero bueno.
Hombre, según cómo se entienda el corto, porque muchas veces para muchos directores es como una primera carta de presentación, ¿no? Plataforma para saltar al largometraje o para demostrar lo que valen. Y claro, que es muchas veces es muy iniciático y muy primerizo como para que se...
Sí, a lo mejor pagan una cantidad simbólica, ¿no?
Sí, una cosa simbólica a lo mejor, pero...
Mira, hay bastante debate. Yo recuerdo haber hablado de esto con, comentábamos antes fuera de antena, la gente de Freak. Millán, por ejemplo, siempre lleva este debate en el sentido de que los cortos no pueden ser directamente gratis. O sea, que ya hay el sentido de que el corto es gratis y que lo vamos a ver en YouTube. Que es prácticamente lo que se ha generalizado.
Sí.
Pero ellos, por ejemplo, en Freak han hecho una iniciativa ahora que... Recientemente tú puedes ver, dejan un corto que tú puedes ver gratis y si te gusta, te puedes pedir el DVD que viene con un montón de extras. Entonces, me parece interesante y que tengamos en cualquier caso el concepto ese de que Pues yo era, además era una idea siempre que tenía un poco sobre el arte, ¿no? Pienso que tú deberías pagar por lo que te transmite a ti algo.
Sí.
Entonces, oiga, mire, yo me compro su novela, no me compro su novela, yo me la cojo gratis y si me transmite mucho, pues le pago.
Le pago algo, sí.
En función de lo que me haya transmitido. Evidentemente esto es una absoluta utopía, pero casi, no, casi
bueno,
que llegaríamos
sí, a eso. Están las bibliotecas en las que puedes sacar la novela, leerla y si te gusta comprarla. Puede ser
la
un poco
biblioteca
esa...
ya está subvencionada por lo que pagamos de impuestos, con lo cual ya tiene su manera.
Bien, sí, pero así como pagas la conexión a internet por ver un vídeo, no, a lo mejor en YouTube o de un corto.
Sí, legal.
Legalmente, claro, obviamente. En YouTube,
bueno, que es legal o que es ilegal. En fin, que nos estamos perdiendo. Para terminar el repaso a Filmin, tenemos una parte que es Filmers, que es donde está también los cortos.
Cortometrajes ahí, ¿no?
Exacto, que se pueden subir tanto cortos como, según tengo entendido, mira, hay bastantes.
Como listos. Cortos. Mira, aquí por ejemplo hay un corto.
¿Qué he hecho
en Currículums? Currículums podemos encontrar a los amigos de Filmers, los que están inscritos con un perfil con
como
sus
yo.
Gustos, sí. En el que encontramos, por ejemplo, a un gran corto, Antonio Peláez, un tostado.
Es toda gracioso
regla.
El chico.
Sí, hoy ha venido muy.
Le podéis ver el careto en. Está además el tercero el tío. O sea,
sí, estoy el tercero en el ranking.
Ahora mismo.
Y bueno, esto es...
Como veis, está todo conectado.
Hay un top directores. Que... ¿Estaré en el top de directores? No, está el modo
bar. Está el modo bar. Y sabe Poisset, sí, lo siento.
Aquí viene, digamos, con una biografía de directores. Esto es aquí la parte donde ya yo me pierdo un poco en Filmin. Yo creo que en su momento querían ser un poco como una red social... Y no ha llegado a eso. Al fin y al cabo, cuando se hacen redes sociales paralelas a Facebook o los más importantes, el LinkedIn, que es más profesional, no es así, yo creo que te pierdes. Porque hay que centrarlo, todo terminas centrándolo, si no, en uno, yo creo. Y aquí con lo de los currículums y demás, mira, lo de los cortos está bien, pero lo otro ya me pierdo un poco en el sentido de que creo que no es algo que aporte realmente valor a.
Sí, como que dar información sobre los directores, a lo mejor tanta biografía como que no aporta, ¿no?
Al fin y al cabo ya hay muchos sitios que lo tienen, entonces
sí, es cierto,
yo sé
la
lo que
Wikipedia,
voy, que,
cualquier otra,
que
sí.
En una página web tú lo que tienes que quizás es intentar cosas distintas. Pues,
innovar, sí.
Como por ejemplo, sí que tienen en noticias, sí que suelen ser para gente un poco más interesada en el cine de autor. Me gusta mucho la definición que tiene ello de que quiénes somos, que dicen que no es que... no vayan a poner cine comercial, sino que ponen un cine que normalmente, pues, que es más, pues lo que se llama cine de autor, pero que no tiene por qué dejar de ser comercial. Decían, no es comercial. Anticristo, por ejemplo. Bueno, pues sí, ha vendido muchas entradas, aunque...
Ya. Sí, bueno.
Habría que discutirlo.
Muy particular. Bueno, Almodóvar
la temática no, sí.
Sí, Almodóvar es comercial.
Es un ejemplo que es comercial, vende mucho y...
Clarísimamente es cine de autor.
Es un... Sí, sí.
Te puede gustar más o menos, pero es cine de autor. En noticias, por ejemplo, además ponen que te invitan a cenar, pero a través de un concurso, por supuesto. Y no sé qué más había por ahí que tenías tú. En actualidad vienen varias cosas.
Sí, en actualidad ya has mencionado la sección de noticias, que eso que tiene cosas bastante más concretas y especializadas sobre el mundillo.
Sí.
Especiales, entrevistas, podemos encontrar críticas, taquilla y agenda de...
En especiales tienen, por cierto, un avance del Festival de Gijón, bastante interesante, siempre interesante el Festival de Gijón, que además vemos como el cartel del Festival de Gijón, del dinosaurio este cargándose el Teatro Jovellanos, pues está ocupando, digamos, gran parte de lo que es Filmin.
Pero fíjate que antes, o sea, es un dinosaurio, pero también es una persona, ¿no? En el
sí, es un dinosaurio busto, tía, o sea, es una cosa ser, un poco así, sí, un poco...
Debe ser alguna, ¿no? Alguna actriz de película, de alguna escena así conocida y el dinosaurio de tal, bueno... Siempre.
Hijo mío, son los de Gijón,
niños,
no tienen por qué ser conocidos.
Niños al cine.
Gijón es Gijón, muy especial. Salen a veces películas interesantísimas de allí, a veces tremendos tostones, pero en cualquier caso es el Sundance español.
Exacto.
Apuestan por el cine de autor completamente. Sí. Lo de la taquilla, fíjate, yo, es una cosa a agradecer que siempre es curioso, pero a mí también me parece innecesario en Filmin.
Lo de taquilla.
Sí, porque al fin y al cabo, la gente que vamos a Filmin no buscamos películas que sean. Taquilleras.
No, o que no te interesa a lo mejor saber no, la taquilla, o
no,
sea,
no, no.
Es que
bueno, pero...
hay otro sitio donde puedes informarte de eso,
exacto,
¿no?
Exacto.
A lo mejor es mente demasiada información, ¿no? Demasiado a lo mejor divagar.
Sí.
Pero nunca está de más, yo creo, ¿no? O sea, es una información adicional. Es como lo que decías de las redes sociales o la biografía de, bueno, directores o información sobre... Bueno, no está de más. Efectivamente, nunca vas a encontrar la exhaustividad que tendrás en una página de estas de bases de datos gigantescas a las que puedes recurrir mucho antes. Pero a lo mejor en un primer momento como...
Pero bueno, por eso te digo, para no perderte. Por ejemplo, nosotros hoy lo que vamos a analizar es, nos vamos a ir a la tienda y vamos a ir en ofertas. Bueno, incluso en los destacados está también, pero nos vamos a ir, por ejemplo, en ofertas. Vamos a ver cuál está de oferta. y ahí nos encontramos con que está La Ciénaga, de Lucrecia Martel. También nos interesa El Hijo de la Novia, pero lo hemos visto, no lo conocemos mucho, lo
hemos visto
muchas
veces. Sí.
También nos interesa El Triunfo de la Voluntad, ojo, de Leni Riefenstahl, que esto tenerlo por internet, esto es un... A mí me parece estupendo. Sí, está ahí. Y en DVD también la puedes comprar. Es una... Es, por cierto, antes de empezar a hablar un poquito de La Ciénaga, sí que yo quería destacar, por lo menos me parece muy, muy interesante, que esté la opción al lado de comprar el DVD. En todos está prácticamente desactivado la de descargar, que habría una opción de descargar y de momento no se puede descargar en ninguno. Pero sí que me parece muy interesante, pues eso, que te enlace luego a la tienda de Cameo, que es un poco, pues yo creo que la principal patrocinadora, digamos, de este portal de Filmin, donde te puedas comprar el DVD. Lo que sí sería interesante es que si te lo has visto online, por ejemplo, pues a lo mejor ese dinero que te lo has gastado viendo online te lo descontaran.
Sí.
Tú te gastas 2 euros en ver La Ciénaga y dices, oye, pues quiero el pack entero de Lucrecia Martel. Pues que eso.
Porque me ha encantado La Ciénaga y quiero tener la película, efectivamente.
Claro, pues oye, pues eso que te lo descontaran, por ejemplo, del DVD. No digo que si te la ves 7 veces online ya te la vayan a dar gratis. Hombre, sí. Quizá por un poco por idiota, sí, ¿no? Pero sí, vamos, sí. Que bueno, pues yo está por listo, cada uno tiene sus alternativas, ¿eh? Pero que en cualquier caso es algo que no tienen otros portales tipo Filmotec o ADN Stream, que no dan directamente ahí. Y otra cosa sí quería destacar, que nos habían comentado pues tanto desde el propio Filmin, creo que había sido el propio, Jaume Ripoll, que nos había comentado que ellos, por cierto, tienen el doble de bitrate que lo que es pues otros competidores, digamos, competidores muy entre comillas, porque son catálogos distintos, como Filmoteca o ADN Stream, que ahora mismo ofrecen a 700 kb y ellos van a 1500 kb. Lo cual, si tienes el router de tu casa estropeado y te va lento, ¿no, Santiago?
Es una putada, en tal caso.
Sí, hablando mal y deprisa, sí.
No, y lo digo despacio y bien, si quieres, ¿eh? Es una putada. No sabes lo que es, ¿eh?
Despacito, más claro agua.
Es una putada.
Lo que bueno, sí pregunto yo, ¿por qué no está la opción de descarga habilitada?
Pues porque en su... Ahora mismo no sé si ellos llevaron o no en su momento. Sí que yo te puedo hablar, por ejemplo, más de la historia de Filmotec.
Sí.
Hacemos publicidad al otro. Filmotec tuvo la opción de descarga, pero únicamente se podía hacer la descarga con Windows Media Player y con una especie de unos códecs especiales que tenía el Windows, de tal forma que te garantizaba que tú eso solo pudieras ver si habías pagado y durante un cierto tiempo.
Claro, eso se almacenaría en un buffer, ¿no?
No, lo almacenas en el ordenador, lo tenías en el ordenador.
Pero en RAM, o sea, quiero decir, ¿la perdías?
No, lo ordenador. Único que es que, digamos, se almacenaban dos partes. Por un lado, el archivo de la película y por otro lado, el archivo que te permite ver la película. Y eso te dejaba verlo, creo que no eran 24 horas o 48, creo que era incluso hasta durante una semana que la podías ver. Pero una vez que ese archivo dijera que tú no la podías ver, tú tenías el archivo de la película, pero no había forma de piratearlo. Además, había mucha gente que lo había intentado, pero no había manera. Bueno. Pero claro, esto es solamente para ordenadores, para PC. Windows,
ya,
y te lo tienes
ya.
que ver y te tienes que esperar a descargártelo para verla.
Ya.
Hoy en día se está optando en general, como hay buenas conexiones y la gente suele tener el router en forma,
sí,
pues se está optando en general por ver la película online.
Sí.
En Finlandia, esos sitios.
Pues si os parece, hacemos una pequeña pausa después de haber hecho este recorrido por filmin.es.
Sí, sí.
Y entramos ya de lleno en la película.
Muy bien.
Me parece bien.
Hola, soy Agustín Amodóvar para Radio Cine. Un cariñosísimo saludo.
Oye, hermana, ¿te gustó el corto que te pasé? Venga, sé sincera.
Pues sinceramente el corto es malísimo.
No me digas, pero ¿qué puedo hacer entonces?
Pues mira, apuntarte ya a los cursos de la Agencia del Cortometraje Español. Tienes cursos, porque necesitas de todo, ¿eh? De dirección, de producción, de ayudante de dirección, script... Yo me apunté a varios y ya he participado en más de 50 festivales.
Qué guardado te lo tenías, bribona, pero ¿y si luego quiero estrenar mi corto?
Ay, pues entonces también te ayuda la agencia. Hazte socio o llámales al 91-522-59-39.
Bueno, yo que soy más de web, voy a pasarme por su página en www.acesp.info.
Hola, soy Maribel Verdú y os mando un saludo enorme a todos los oyentes de Radio Cine.
Pues una vez hecha esta tremenda pausa que nos ha dado tiempo a, vamos, ya a pegarnos una ducha.
A tomar una Coca-Cola, a ducharnos, ir al servicio, todo.
Ducharnos en plan after.
En plan after.
A mí me ha cambiado la voz. Ya.
Uy, que te has hecho mayor.
En plan after y before.
Es que lo que tiene comprarse un polo, ¿eh? Pues tenemos, por cierto, una curiosidad que siempre junto a las películas te pone puntuación de la prensa y puntuación de los usuarios. Lo que no aparece es cuántos usuarios han puntuado la película, eso sí, porque la Ciénaga pone 9,9. Entonces no sabemos si los usuarios han sido, por ejemplo, 10, los 10 de Filmin, que le han puesto un 10 y luego ha llegado uno y dice, para compensar le ponemos un 9.
El padre de Lucrecia y...
Sí.
Exacto, misma. Exacto. Pero en cualquier caso, pues bueno, es un cuadro que yo creo que está bastante ahí interesante. La presentación también te pone críticas de los filmes, que son las gentes porque estamos registrados un poco en Filmin. Críticas pues extraídas, incluso por ejemplo una de Ángel Fernández Santos, del País. Ángel Fernández Santos, que descanse en paz, pero claro, esta sí. Es una película de 2001. Que en su momento también viene, pues bueno, los premios que ganó, como el Alfred Bauer Festival de Berlín, también ganó en el Festival de La Habana, la Asociación de Críticos
Estuvo
Argentinos.
Estuvo en Sundance, ¿verdad?
No lo ponen premios.
O nominada, o no sé si ganó.
Pues, dímoslo porque eso.
Sí, en
taquilla nos encontramos con que no tiene ningún dato. La han visto personas, pone, pero que nos hemos...
Bueno, claro, perdón, quizás... mi gata también la vio, ¿eh?
¿Tu gato también?
Mi gato también la vi.
Fíjate tú, es un gato de autor.
Sí.
Y bueno, quizás, ¿ves? Por ejemplo, ¿ves? Yo lo de taquilla es una pestaña que a lo mejor quitaría, porque si no le vas a poner nada, pues ¿para qué la vas a tener? Y en cualquier caso, pues resulta bastante
mejor
sencillo.
Guión en Sundance.
Mejor guión en Sundance. Ah, pues sí. No teníamos esto en la previa.
De hecho,
película.
Además lo pone al principio de la película, los títulos de crédito, que se, que se puede apreciar.
Claro.
¿Hasta dónde podía apreciar los títulos de crédito? Sí.
Y entonces, pues si la queremos ver online, 1,95€, le hacemos clic arriba donde pone ver online y pues ahí tenemos también, incluso si uno tiene la suerte de tener un código promocional, pues lo que hace es que lo mete donde el código promocional. Formas de pago, ya veis que hay tarjeta de crédito y PayPal, o sea, básicamente es tarjeta de crédito. El PayPal, ¿sabéis lo que es, no?
No.
Pues PayPal, digamos, es una web que ya sirve como medio de pago prácticamente universalmente aceptado. Que lo que te permite es vincular una tarjeta a tu cuenta en PayPal, básicamente.
Ajá, sí.
Entonces, ya una vez que hemos pagado o metido nuestro código, le damos a ver online y la verdad que es que rápidamente se aprecia. Yo no sé tú cómo lo has visto, Petunia, pero yo creo que, digamos, en cuanto a calidad, rapidez y demás, con la conexión por lo menos que tengo yo, se ve bastante bien.
Muy bien, sí, sin ningún problema.
A mí me ha llamado la atención además el sonido. Es una película en la que tiene mucha importancia el sonido y que le han dado, pues que en este caso se oye estupendamente. Para ser online yo esperaba incluso pues una calidad de sonido más floja y es tremendo. ¿Y qué estás?
¿Qué está? Aquí estamos viendo, comprobando la calidad y la eficacia de la página Filmin en directo.
En los títulos de crédito.
Y sí. Podemos ver si ya con la película abierta, que efectivamente estuvo en Sundance y bueno, que recibió el mejor guión.
Uh-huh. ¿Cómo podríamos, señora Green?
¿Calificar la película, me quieres preguntar?
No, más que calificar, yo te iba a decir algo más complicado. Hacer una especie de una sinopsis del argumento.
Esta sí que es una pregunta difícil.
Esta es difícil, ¿eh?
Esta es difícil. Pues bueno, es la historia de dos familias que luego al final se entrecruzan porque las madres resulta que son parientes, que son primas. Tú hasta al principio no lo sabes, claro está. Estás un poco perdido con tantísimo personaje que aparece en la película. Y bueno, pues es un dramón. O sea, yo creo que ninguno de ellos tiene una vida fácil. Entonces, pues cuenta un poco lo que sucede, ¿no? Son anécdotas cotidianas.
Están un poco, de todas formas, dejados de la vida, ¿no? A mí me da la impresión de que hay mucha cama, poco sexo explícito.
Sí. Es gente dejada, es gente rica, que yo creo que un poco venida menos, pero con la creencia de esos aires de grandeza que aún conservan, ¿no? A pesar de que su situación ahora no sea tan bollante como debió haber sido.
Sí. Y en este caso a mí lo que me ha llamado la atención también es los momentos en que se comenta la aparición de la Virgen, que aparece en una televisión, digamos, dentro de la cinematografía de Lucrecia Martel, parece que tiene bastante importancia la religión, pero como con una connotación negativa, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿verdad? Como si fuera, no, o sea, como si fuera casi un despecho, ¿no? Digamos, de...
Sí, esa sería la palabra.
Fíjate, ¿no? Después de tanta...
que además se ve más en,
tan,
en la
tanta
niña
miseria,
Santa Clara,
¿no? Es como me vienes aquí ahora con superchería y milagrería, ¿no? Que bueno, sí, o sea, dándole esa, a lo mejor esa orientación, ¿no? De casi como de resquemor, ¿no? Hacia la, sí, hacia la fe y la religión, uh-huh. Que además que bueno, que es fuerte en Argentina, ¿no? En un país así, tanto sea la cristiana como la judía.
En Sudamérica en general, sí.
Sí,
hay
sí.
Muchos, vamos, tienen mucha fuerza.
Pero yo creo que más que meterse con la religión aquí, no sé, ya no he visto la Niña Santa.
Yo incluso le diría hasta por el cierre.
Más que la crítica, sí, vale, sí, vale. Yo creo que va más contra la superchería, como tú has dicho. Más contra la superchería que contra la religión o las creencias que uno pueda tener.
Sí, es como
tener
un poco
propiamente,
caricaturesco, ¿no? A lo mejor,
sí.
O sea, ya
de... lo dice muy, muy de soslayo. También yo creo que es más un tema friki. Le encanta la sangre, le encanta jugar, incluso ver escenas de casi de maltrato con animales, tanto en el corto como en este como en esta película. Uh-huh. Hay escenas muy raras, ¿no?
Sí, en el corto Rey Muerto.
Sí, en el corto Rey Muerto, sí, que hemos visto.
Que
ese
no está en Filmin, pero sí que lo hemos podido
ver. Lo hemos podido ver, sí. Entonces, no sé, yo pienso que más que eso son momentos frikis que la autora, como cine de autor, que quiera hacer, nos muestra aquí, ¿no?
Sí, es relativamente slow, sí.
Hombre, a mí lo que me llama la atención, digamos, es la voluntad de no narratividad, en cierto sentido.
Sí, sí, sí.
Y me parece muy, muy interesante porque, en cierto sentido, me remonta, se está colando algo. Cuidado con el pie de micro este, déjalo un poquito. Exacto, y ya está. Vale, me remontaba, pues pienso yo, una obra que me parece extraordinaria de Dors, que es, que adaptó en su momento Marreche, yo no he visto la adaptación, que es Oceanografía del Tedio.
Uh-huh.
Es una obra en la que prácticamente no te cuenta nada, pero lo hace maravillosamente.
Sí.
Entonces, aquí yo prácticamente el único giro argumental que recuerdo pues es cuando están así como medio borrachos los mayores en la piscina,
sí.
Y hay una señora que se corta, que al fin y al cabo tiene que estar como toda la película, digamos, tirada en la cama.
Sí.
Y luego hay muchas cosas que están como por detrás, pero que es como si tuviéramos un telón delante y no las viéramos. Toda esa tensión sexual que hay entre los personajes,
uh-huh.
Entre personajes que además algunos están familiarizados entre ellos.
Sí, 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 es una cosa extrañísima, sí.
Una cierta homosexualidad latente.
Efectivamente,
también.
Sí, sí, sí.
Recordemos que homosexualidad puede ser tanto masculina como femenina.
Sí.
Hay todo por ahí que parece que se va a desatar algo y luego no se desata, ¿no? Se queda debajo del fango.
Me ha extrañado mucho cuando ha dicho Santiago, hemos visto que ganó el premio al guión en Sundance, porque historia realmente, pues no, es lo que dice Antonio, o sea, te muestra lo que va pasando a los personajes, pero no hay una historia clara que digas, pues que tiene un principio, o sea, un desarrollo y un desenlace, no lo hay, o sea, te va mostrando cosas, lo que le va pasando.
Bueno,
o sea,
es que de hecho no tiene
presentación. Día a día, sí, sí, sí.
Quizá por eso sea original el guión, pero yo creo que es un mérito más de realización. De hecho, no, lo que dices tú, al principio no captas bien los personajes, sí. Porque no hay presentación clásica de personajes. Tú entras directamente en la vida,
sí,
de esas personas.
Efectivamente, al principio de hecho estás completamente perdido.
Hombre, ahí puede estar la grandeza, ¿no? Sí que es verdad.
Que sí, que
eres,
sí.
Eres completamente arrojado, ¿no? A la película sin ninguna piedad ni ninguna explicación. Y luego yo aventuraría por la línea que tú decías, Ascen, de que sí, o sea, de que es como una, como un bueno, una familia a lo mejor extensible a un segmento social que se va desmoronando, se va perdiendo, así a lo mejor un poco, no sé si traído por los pelos, pero como podía pasar en el Gato Pardo o en películas así, en el que no, como que un estilo de vida se va deshaciendo y todo tiene que cambiar para que todo siga igual, ¿no? Bueno, un poco en esa línea que se va deshaciendo, como desmenuzando una concepción de unas personas que no quieren asumir, que no quieren aceptar y que entonces es todo como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? De no querer aceptar y de,
claro.
Y de verse ahí sumidos cada vez más en esa...
En cierto sentido, de todas formas, esto no es que se desmoronen, sino que ya están desmoronados, porque no hay una acción, tú no ves la acción de desmoronar, digamos, como en el Gato Pardo, quizás sí que, ya que sacaste un poco la comparación,
sui generis.
Quizás sí que hay una evolución, Pero aquí, pues yo creo que te quedas un poco la idea. Estamos viendo aquí, por ejemplo, una foto de la película, esta señora tomándose la copa, el otro mirando al lado, pues como de una dejadez, ¿no? Me llama la atención además también que en este caso no hay actores, por lo menos que conozcamos desde aquí de España, a lo mejor allí sí que son conocidos, pero que ni tanto en esta ni en la siguiente, desde luego en La Niña Santa, ni hemos visto tampoco el corto, tampoco ya es que haya hecho corto de actor famoso, digamos que hay tantos, y que, pues como decían hace tiempo que vi una película de Sitges, que era una película un poco de, digamos, serie B, un poco así, no sale Ricardo Darín.
Es una película argentina sin Ricardo Darín. Ni Federico Lupi.
Ni Federico Lupi, ni Héctor Alterio, madre exacto. Mía. O sea que es curioso, que fue una película además que sí que estaba pues financiada por el Plan Ibermedia, tenía una cierta colaboración de si no recuerdo mal, de Francia también está por ahí metida, pero que no es una película en cualquier caso, digamos, que haya, pues tiene un poco de Sundance, exacto, tenía el premio, que tiene un poco de actores famosos en ese sentido. En cuanto a interpretaciones, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué es tu tema, la actuación?
A mí me gustaron en general, me aparecieron todos muy creíbles, incluso los niños me aparecieron muy creíbles. Uh-huh. Sí, pero no destacaría esta película por el tema interpretativo, sino por el cómo está narrada, por la rapidez de cómo transcurre todo. Uh-huh. ¿Sabes? Hay tanto lío de personajes que estás completamente centrado en la película, viendo las cosas que pasan, se te pasa el tiempo volando, hay una rapidez en cuanto a mostrarte las cosas, que están pasando cosas continuamente, como digo, que es lo que te engancha. No hay ninguna actuación que digas, este personaje ha estado soberbio. Sí. No, en general todos están bastante dignos, pero yo lo que destaca es eso, cómo te cuenta la historia, cómo te va mostrando lo que va pasando. Sin ningún argumento clásico de inicio, desenlace, fin, cómo te va contando las cosas, cómo va mostrándote lo que sienten los personajes. Además, es muy atrevida, porque como tú dices, hay sexualidad, homosexualidad implícita, relaciones entre un joven y una persona bastante mayor, también, eso sí que te lo muestra de manera bastante explícita,
claro.
Incluso entre miembros de la familia, o sea, que hay temas muy sutiles, hay muy muy controvertidos, que te los va mostrando, te los deja ahí, y dices, bueno, sí.
Una de las cuestiones que a mí me destacó más, y además ahora es que le he dado al play, y creo, no sé si se está metiendo, digamos, parte del sonido en la grabación o no, pero si es así, y si no, le podéis dar vosotros al play en Filmin, claro. Es el sonido. El sonido, cómo empieza además al principio con... Y hay mucha presencia de esos grillos, ese fondo
de... Sí, mucho ruido de fondo, sí.
También el sonido, también, pues cuando viene la lluvia, el sonido de... Hay un diseño de sonido espectacular, y que la verdad que se oye desde luego muy bien en esta presentación que hacen en Filmin. Porque pues incluso el mismo de las copas, no sé, pequeños detalles,
pero
a lo largo de toda la película hay mucho, mucho trabajo de sonido. No es un sonido en absoluto realista, y es una película que, aunque en su momento se hablaba de que tuviera un cierto tono documental, que me parece a mí que luego se ha ido mucho más allá en el cine, no es tampoco que sea exactamente documental.
No, eso sería exagerado, ¿no? Yo creo que así tacharlo documental. Lo que es muy natural, o sea que...
Claro, a lo mejor lo dicen por eso, porque es muy natural y porque te muestra, te pone ahí la pantalla y es como que tienes la cámara ahí y está pasando las cosas.
Sí, como si estuviera plantado en la ahí.
Efectivamente, como que... Pues como si ponen la cámara en tu casa y tu madre va viniendo, ve a tu hermana, vienes tú, no sé qué, y van pasando cosas y lo va grabando sin ninguna historia predeterminada, ¿no?
De ahí la crudeza, ¿no?
Sí.
Yo por lo que conozco la familia de Santiago, creo que sería una película más entretenida, más suave, más divertida, ¿sabes?
Bueno, entretenida aquí, que hay de todo, ¿eh? Que hay de todo en la ciénaga, señores.
Sí, hay de todo. No, pero quiero decirte, no tan disfuncional. Digamos,
no, eso sí, no tan raro, dice, no más normalito, ¿no? Más normalito.
Una cosa de estas.
Un día os invito a casa.
Muy bien, cuando quieras.
Coge una cámara y haz una peli. Y si lo haces como corto, luego lo subes. Pues...
¿Gratis? Nada.
Bueno, qué rápido aprender. Si os parece, una vez que hemos hecho este recorrido a través de la ciénaga, hacemos otra pequeña paradita.
Muy bien.
Y nos vamos a hablar un poquito de cine hispanoamericano, cómo lo vemos en la actualidad, que hemos visto por San Sebastián y que hemos visto últimamente.
Muy bien.
Y qué se puede hacer con el cine hispanoamericano.
Otras ciénagas, ¿no?
Otras ciénagas.
Pues hola, soy Lolita y para todos los oyentes de Radio Cine, muchas gracias por seguirme y un beso muy fuerte. Hasta siempre.
Los omega 3 son de vital importancia para nuestro organismo, desde la gestación hasta la vejez. Indicados para el sistema cardiovascular, mejoran la concentración, la función del cerebro y el sistema nervioso, regulan saludablemente el estado de ánimo y tienen efecto antiinflamatorio. Cuore Omega 3 Caja Verde, el auténtico.
Hi, it's Amos Gitai and this is greetings to Radio Cine and Shalom.
Pues una vez que nos hemos hecho un paseo por las...
Hemos ido a comer, de hecho.
Por las tiendas que tenemos. Bueno, sí, tenemos aquí los todavía los fritos, ¿eh?
Yo me he visto ahora. Un monta de tortilla, qué rico, un pincho de tortillita.
Ah, vale. Uy, ¿qué has hecho?
Nada, nada.
Esto es como suena una bolsa de fritos todavía cerrada.
Sin abrir,
pero
sí.
Pero que... No, si luego...
Ahora veréis cómo suena abierta cuando se abre.
Fíjate.
Ay, ay, ay. Y aquí sonido.
Efectos de sonido.
Completamente realista.
Y esto es como suena un frito cuando te lo comes.
Ay, 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 ay. Ahí le has dado. Antonio Peláez.
Yo es que, claro, no hemos podido abrir los fritos. Yo me estaba viendo
¿qué tal está la otra película de Lucrecia Martel que yo no he visto? La niña... ¿Cómo se llama? La niña...
Santa.
Santa.
La niña Santa.
Sí.
Pues mira, justo, además, el enlace que te da Filmin, que decías tú, ay, qué cara, 25 euros la Ciénaga. Pues es que te trae las tres películas que ha hecho, los tres largos que ha hecho Lucrecia Martel. Curiosamente, como extras no viene, por ejemplo, ningún corto, que sería interesante también ver,
sí,
por ejemplo,
sí,
los cortos
sí,
de
sí,
muerto.
Sí, sí.
Y... ¡Ojo, que me ahogo! Y... ay, que siguiera alguien,
si no... Que hay que decir que la segundo, el segundo largo y el tercero los produce Nova,
sí.
El deseo.
Es que le gustó mucho la Ciénaga.
Ajá.
Entonces ya hicieron de productores. En cuanto a la niña santa... ¿qué calcañero es? No, sí que se acentúa quizás un poco el tema más de crítica religiosa, aunque viene a ser un poco también lo que decías tú, de crítica a lo que es radicalismo. O
sí, superchería y la
superchería,
sí,
y demás.
Sí, superstilista que hay, sí.
Pero sí que hay bastante más cuestión religiosa y en cualquier caso tiene una línea argumental bastante, bastante definida. Intenta mantener el mismo estilo.
Uh-huh.
O sea, es como si a ese especie de estilo personal de Lucrecia Martel, como se oye de fondo, los fritos de
sí,
Santiago.
Sí, 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 sí.
Pues
le aplicara una fórmula de ya un desarrollo argumental convencional, digamos, en el que hay una convención de unos, precisamente convencional, de convención, hay una reunión de médicos, una señora que ya por ir un poco la organización, la cocina, se lía con uno que resulta que quiere liarse con su hija.
Uh-huh.
Entonces, ¿ves? Ahí sí que podemos hacer una sinopsis.
Sí,
digamos,
sí, sí,
sencilla.
Sí.
Y sin embargo, la Ciénaga no podría ser
no,
esto.
No, no, no. O sea, dice, es la historia de dos familias y vale.
Claro.
Entonces, y lo que pasa.
Está bien rodada, por ejemplo, el plano con el que termina al final, ya sabes que además que va a ser el final, porque dices, joder, este plano es con el que va a terminar, ¿no? Es un plano que me parece que es una composición, pues, que está muy, muy bien realizada. Las interpretaciones de los personajes también, pues, bueno, siguen un poco la línea más o menos naturalista que podríamos decir
sí,
que tenía el anterior.
Sí.
Pero me sobra tanto argumento, digamos. O sea, he hecho en falta la cotidianidad de la Ciénaga.
De la Ciénaga, ajá.
Tanto argumento, pues, si lo has resumido en cuatro líneas.
Ya, pero es que la Ciénaga no puedes resumirlo.
Ya, ni eso, sí, sí, sí.
Sí, sí, la Ciénaga no.
Entonces, claro, no sé. A ver, la verdad que en su momento no vi la mujer sin cabeza, que aquí en España llamaron la mujer rubia.
Sí, 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 chocante, sí.
Y como si las rubias no tuvieran cabeza. Y,
en fin.
Y bueno, pues veremos un poco ahí cómo va el tema. Yo sí que iría a plantearos un poco el cine hispanoamericano y gran parte, yo por lo menos, de lo que he visto por la sección Horizontes Latinos de San Sebastián, que es donde nos va llegando más, y quizás necesitaríamos que nos llegara más cine, porque se produce mucho más. Ahora, por ejemplo, se ha abierto hace poco, se ha inaugurado la muestra de cine de Brasil, que dicen que el año pasado Brasil hicieron 80 películas.
Uh-huh.
Y aquí cuánto nos llegan. Y eso
bueno, la de Tropa de Élite, por ejemplo, recientemente, el año pasado, ¿no?
Sí.
Buenísima, sí.
Sí,
y...
¿verdad? Sí, tan descarnada, vamos.
Sí, bueno, está bien. Tanto como
a mí me gustó mucho, sí, a mí me gustó mucho.
Pero que de, otro, de otros países hispanoamericanos,
de
sí.
Cine Majadonda.
De Majadonda, sí, por eso, bien, buenísima.
A mí me gustó mucho.
A mí me gustó.
A mí me gustó bastante,
no la
sí.
Pero...
sí, yo lo que me acordaba sobre todo cuando hubo este problema, digamos, con las favelas en Río de Janeiro, yo recordaba precisamente esa película, digo, pues cuando por la intervención de la policía y todo esto.
Sí.
En cualquier caso, lo que sí, digamos, tenemos nosotros la facilidad del idioma, no evidentemente con Brasil, pero con toda una serie de países, nos llegan aquí poco, y mucho lo que nos llega me da la sensación de que es un poco una misma tendencia de cada vez menos dinero tipo semidocumental. ¿Puede ir por ahí, veis cómo por ahí van un poco los tiros? ¿Estamos quizás abusando demasiado del estilo documental porque nos sale mucho más barato que no hay... O sea, no digo documental exactamente, sino estilo semidocumental.
Sí, entiendo lo que quieres decir, sí.
Estoy pensando ahora mismo en una gente...
La vida loca, mejor, o sea, ya es más...
La vida loca es documental, absolutamente, ¿no? Sí. La vida loca es estricto documental y es más, su realización no me parece tan el estilo un poco este... bueno, claro, hay uno que no sé si le seguiréis y quizás mejor no lo hagáis, que es Lisandro Alonso, que es un argentino que idolatran en calles de cinema, pero Lisandro Alonso es que sí que ahí no pasa absolutamente nada. O sea, hay una película suya que es, y además es como una hora, que llega un hombre, corta unos troncos y se va y los vende. Y así se tira una hora.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
que hay una serie de películas que sí que están un poco como mezclando eso, la realidad, la ficción, y que es una tendencia quizás un poco que hay en todo el cine.
Es cierto, es cierto que a lo mejor en el cine hispanoamericano tiene esa tendencia, como por ejemplo la tendencia del cine francés, es de quien piensa en cine francés piensa en un cine intimista, más de autor, etc, etc, ¿no?
Mujeres infieles y cosas de estas como partido.
Sí, 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 dramones y estas cosas, ¿no?
Arte y ensayo, ¿no?
Sí, un poco cine de arte y ensayo, efectivamente. Pero yo por lo que he visto, por ejemplo, en San Sebastián, que se ha hecho ahora, he visto películas muy frescas también, ¿eh? Muy frescas, con argumentos muy originales, muy muy sencillos, muy bien interpretados, con lo cual...
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, Gigante, que se ha estrenado aquí en España, hace un mes, cosa así.
Película uruguaya, que en Uruguay además es muy...
Película uruguaya,
es difícil hacer cine. Hombre, ahora han hecho una ley que lo facilita, pero en Uruguay es difícil hacer cine. ¿Por qué? Pues porque son apenas, creo que son 3-5 millones de personas. Son muy pocos.
Sí, sí, sí.
Son muy pocos y es un espacio muy pequeñito, pero lo luchan y hacen películas muy interesantes.
Y de hecho, la peli esta Gigante ganó el premio Horizontes Latinos, que es una sección que hay en el Festival de San Sebastián para promocionar el cine hispanoamericano, precisamente.
Y venía de ganar en Berlín.
Efectivamente, también, que ahí es nada, Berlín. Bueno, también vi Ilusiones Ópticas, que me gustó mucho también, muy entretenida. Y luego otra que no me gustó.
¿De qué país era Ilusiones Ópticas?
Es una coproducción chilena-portugal-francesa, chilena, chilena. Está ambientada en Valdivia, en Chile, y bueno, bien, una película muy divertida, con un toque friki que a mí me gusta mucho. Y
sí, sí,
bueno,
claro, el friquismo ya vemos que
me
es
encanta,
lo tuyo. Sí,
sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es precisamente como ver el mundo al revés, ¿no? Por eso se llama Ilusiones Ópticas. Un esquiador ciego empieza con que un esquiador ciego recupera la vista mediante una sociedad médica que es la que está de fondo, ¿no? Y le aterra el mundo que ve. Entonces, pues le pasan cosas malas y trágicas, rompe con la novia, se siente solo a raíz de que recupera la vista. Entonces es como todo al revés, ¿no? Todo es una sensación de irrealidad. Pero me gustó.
Me hizo mucha gracia que cuando empezó la película, empieza fuera de foco. Y si no te acuerdas, se quejaban los de prensa y dicen, ¡foco, foco!
Es que
como
empieza,
si fuera culpa del proyeccionista. Y no, es que empieza fuera de foco. Vamos
sí. Y luego, bueno, vi otra que se llama Perpetuum Mobile, que es una México-canadiense.
Perpetuum
Mobile.
Sí,
que es inmóvil, sí. A
Perpetuum
mí no
Mobile
me
porque
esa.
Es latín.
Sí, sí, verdad, Perpetuum Mobile, es verdad, tiene razón.
Yo creo que la he visto, pero ya la había olvidado.
Es que es para olvidarla.
Sí.
De un señor este que lleva un camión de mudanzas, que vive con su madre, pero
¿ves?
No se lleva bien.
Ese es el
bien.
Estilo al que me refiero.
Semidocumental, efectivamente.
Este autor de Caller, que has dicho que...
¿Estilo Lisandro Alonso?
Lisandro Alonso.
No, Lisandro Alonso es todavía más aburrido.
Todavía más.
Pero mil veces más. Pero en esta, digamos, la de Perpetuum Mobile, que tenía cosas interesantes y en cuanto a realización y búsqueda de un estilo propio... Me da la sensación de que se está anclando en lo que esperamos en Europa que sea el cine hispanoamericano.
Sí.
Que en muchos casos es el exotismo, además, ¿no? Que eso, necesitamos películas coreanas porque son exóticas. Hay algunas que son muy buenas, pero no ya todo tiene que ser coreano, ¿no?
Sí.
Y lo del exotismo lo tenemos ya desde el romanticismo del siglo XIX, porque
siempre
los baños turcos y no sé qué cosas. Y ahora se está volviendo demasiado exótico a Hispanoamérica. Y le estamos incluso influyendo desde las propias coproducciones. Almodóvar, en cuanto ha empezado a producir a Lucrecia Martel, ha cambiado el estilo de ella.
De ella, sí.
No tiene por qué ser Lucrecia Martel parecerse a Almodóvar. Es como, por ejemplo, son necesarias las coproducciones para que tengan ellos dinero, pero quizá no deberíamos imponer tanto nuestro estilo, dejarnos un poco permeabilizar por las cosas que vienen de allí. Yo ahora mismo recuerdo, si me puedes pasar lo tuyo que te has traído muy bien, muy documentada, de Horizontes Latinos,
sí.
Porque es que recuerdo que vi una película que producían los mismos, pues el propio Almodóvar, el hermano,
sí, Agustín
Almodóvar, que estaba en Horizontes Latinos. Ah, bueno, vimos también Daniel y Ana, ¿no?
Yo no vi Daniel y Ana.
¿Tú no viste Daniel y Ana?
O si la he visto, ya la tengo completamente olvidada.
¿La de los hermanos estos que les obligan a acostarse?
Sí.
Claro, si es que por eso te decía. Yo con alguien he visto... El último verano de La Bollita es uno que vi yo, de Julia Solomonov, producida por Agustín Almodóvar. Y claro, el problema es que es mucho estilo Almodóvar. Entonces, quizá el deseo debería dejar a veces...
La productora, no hablamos del deseo, del sentimiento de deseo, no. Hablamos de la productora de Agustín y Pedro Almodóvar.
Debería dejar paso a la pasión, ¿no?
¡Qué bonito!
Ya no digo el amor porque
¡Qué buen juego de palabras! Sí.
Pero claro, y buscar un poco. En el cine, al fin y al cabo, tenemos muchísimas posibilidades de hacer cosas diferentes. Mira, por ejemplo, el caso de Sin Nombre, que se estrenó hace mucho en pantallas y que es una película, yo creo que bastante accesible para todo el mundo, para ver lo terrible que es las maras y las maras de Guatemala y demás. Y también la emigración, digamos, entre un lado y otro de la frontera. Se estrenó con muchas películas, con muchas copias y demás, y creo que es una película, en ese sentido, accesible.
¿Has visto Sin Nombre, por cierto?
Sí, por eso te digo. Por
¿Y qué tal
lo,
buena?
Por eso lo digo,
¿la recomiendas?
Yo sí. Además, es una película que no es en este caso cine de autor. Sí que me ha gustado mucho, como ponían también, recuerdo haber visto por internet un comentario, la política que ha hecho Universal de lanzar muchas copias, de ponerla para la gente. Es película producida, además, por pues estos actores mexicanos tan conocidos que
Gael García Bernal.
Exacto, sí. Que Gael García Bernal, los charlastras.
Sí, no me acuerdo.
Diego Luna. Creo que están los dos ahí.
Gael García Bernal,
desde luego.
Posiblemente
está. Sabes que se han unido para producir películas y demás. Y en este caso se nota que hay una sólida base financiera.
Uh-huh.
Hay un buen trabajo de actores, hay una historia entretenida. No es la gran película. La gran película sobre las maras, desde luego, es La Vida Loca. O sea, eso yo lo tengo clarísimo, porque es que ves ahí realmente cómo es todo. Uh-huh. Y que si entras, sales con los pies por delante, sales muerto solamente. Pero sí que es una película que te puede concienciar sobre el tema y que, bueno, que es accesible un poco para todo el mundo.
Uh-huh.
Pero estoy viendo aquí que es estadounidense la película.
Coproducción. Estadounidense-mexicana, sí.
Exacto. Digamos, porque al tener ellos ese acceso, digamos, a lo que es el mercado americano, porque al fin y al cabo son actores muy reconocidos en Estados Unidos, sí que les facilita. Y ha sido una película que creo que se ha desarrollado también con el taller de guiones de Sundance y demás. Y es el debut en largometrajes de Furi Koji Fukunaga, o como los llamas.
Sí, Kariyoki Fukunaga.
Claro, exacto.
Toma ya.
Entonces, hay mucho que se mezclan ahí coproducción, pero que a veces también, ¿no? Como que les intentamos influir demasiado. Tú comentabas el caso de Argentina, sí que nos vino bastante variedad. El caso de la del secreto de sus ojos.
Sí, o sea, yo sobre lo que has dicho de que ahora se hace más, a lo mejor, cine sudamericano, ese con menos presupuesto y más...
Yo hablaría de hispanoamericano, ¿eh?
Hispanoamericano. Sí,
vale,
sí,
porque
vale, hablamos de, sí,
ten en cuenta, si hablamos, claro, si hablamos de Guatemala, ya es Centroamérica, Cuba es Centroamérica, y lo de Cuba me lo sé bien por familia, y México es Norteamérica.
Vale, bien, bueno, latinoamericano, hispanoamericano, ¿no? Estamos en...
¿Qué hablamos, de México incluido para abajo?
De cine hispanohablante.
Brasil.
Perfecto,
Brasil,
perfectísimo.
Contaría, ¿no? No estamos en
les entendemos.
Venga, vale, no. Sí.
Con subtítulos mejor.
Aceptamos brasileño como cine hispanoamericano, venga.
Sí,
a ver qué les parece a ellos. A ver qué les parece.
Sí.
El caso es que yo creo que este... O sea que...
Sí, tú no hablas que yo estoy con los fritos.
Si se están haciendo ese tipo de cine que sí, seguramente, y yo no sé si soy convencionalista, pero... Yo apuntaría que hay un problema financiero muy gordo, extendido por todo el mundo, y que en Hispanoamérica se está notando.
Pero en
también.
Estos países más, evidentemente,
más,
sí.
Claro, más acentuado, obviamente. En Argentina ya hubo, además, mucho antes de que se fuera generalizado la crisis mundial económica, pues ya había un problema muy gordo, ¿no? Y entonces a lo mejor solo se atreven o solo financian las producciones de las que se tenga, vamos, grandes producciones de las que se tenga constancia que van a tener un éxito y una recaudación importantes, ¿no? Como pueden ser, pues, esta última de El secreto de sus ojos, que es una película, hombre, tampoco es una superproducción, pero es una película cara.
Sí.
Porque además es histórica, tiene ahí un cierto, bastante labor de
Sí.
De, sí, vamos,
hay una labor de producción muy gorda, de reproducción de...
Es importante, uh-huh. O sea, y claro, y es un director muy consagrado como es Campanella.
Es que claro, tú puedes poner que es el director del Hijo de la Novia.
Claro, entonces, claro, poniendo, claro. Ya lo, con esa carta de presentación novia, ya
te va a producir cualquiera.
Tiene asegurado un respaldo muy, muy serio. Y entonces eso, que a lo mejor no se atreven, pues eso, a lanzar a nuevos autores a una... con un presupuesto más grande, entonces por eso tienen que a lo mejor hacer encaje bolillos con esa, con esos medios más limitados y producir ese cine que hacen. Yo estoy recordando, por ejemplo, una película que vi en el Festival de Vida América, que era El Asaltante, se llamaba, que uh-huh. Sí, que efectivamente parecía, era cómo seguía una cámara a un hombre que se queda en paro, pues ya de edad, uh-huh. Mediana edad, y que se dedica pues y que va atracando colegios para salir del paso, deja a su hija en el suyo y va a atracar otros, o sea. Y también enlazo así con el tema ya de la temática, del contenido de esas películas, que me parece que... o sea, a mí me cansa un poquito que suele ser muchas veces un poco pues trágico, fatalista, muy, muy pesimista. Un cine
sí,
eso
sí, es cierto, es cierto, es cierto.
Cine, sí, y es muy desazonador, ¿no? Y además que también... peca a veces un poquito localista, porque también eso, por ejemplo, de las malas y tal, que me parece uh-huh. Que es completamente necesario denunciarlo y tal, pero, sí. Pero esa denuncia, esa, o sea, a veces es un poco quejicosa, ¿no? O sea, y como lastimera, ¿no? Ahí qué mal estamos y cómo está la situación.
Claro, como tú tienes un polo...
Bueno, Antonio, eso no viene al caso.
No, bueno, es cierto que tampoco nos llega información, entonces lo que te cuenta es lo que te tienes que creer, ¿vale? Como no tienes tampoco información, pues dices, bueno, esto es lo que me está contando, sea más verídico o menos verídico, no lo sé, pues te lo tienes que creer. Porque evidentemente la información que nos llega aquí de las maras, pues es muy poca. De las maras me refiero a cualquier problema, o sea, muy localizado, ¿no?
Sí, muy marginal.
Sí, sí, muy marginal, efectivamente. Yo lo que sí quiero decir es que creo que para hablar de cine hispanoamericano, hispanohablante, había que diferenciar lo que es el cine argentino, que siempre ha tenido una industria cinematográfica importantísima detrás, haya crisis o no, siempre se ha hecho muchísimo cine en Argentina.
Ha habido años, ¿eh?
Sí, vale, sí, menos y más, pero siempre ha habido un cine argentino ahí.
Por lo menos ha habido mucha variedad.
Sí, y muchísima variedad y bastante calidad, sí.
Argentina, México, Brasil
han sido los puntales. Y ya está, efectivamente. Argentina, México, Brasil, me lo he quitado, sí. Luego hay otros países como Bolivia, como Chile, como Perú, como tantísimos otros, Colombia, Venezuela. Cosas muy puntuales, me acuerdo de una película colombiana, La Estrategia del Caracol.
Sí, de... por Dios.
No me acuerdo el director, sí.
Es el que ahora está dirigiendo muchos de los capítulos de Cuéntame.
Sí, 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 ajá.
Sí, 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 te sí, digo, sí. Lo tengo ahora mismo porque yo lo he entrevistado, lo tengo en la punta de la lengua, ahora te lo digo.
No lo sabía, sí. Pero bueno, eran cosas muy, muy, muy puntuales. Y si aquí llega tan poquito, imagínate, no sé, en el resto de países de Europa...
La Estrategia del Caracol es de Sergio Cabrera.
Sergio Cabrera, sí.
Sergio Cabrera.
Cabrera, muy bien, sí, sí, sí. Pues bueno, que salvo esas películas, que por lo que se han ganado algún premio y las han traído aquí, se han llegado a traerlas aquí a España, ¿cómo se han distribuido por Europa? ¿Sabemos
claro,
algo si se han distribuido
hay un
o no?
De la, claro, hay un problema de la distribución y aparte es que en algunos casos lo que nos llega es siempre por un poco la misma quizás imagen o la misma línea. Por eso decía lo del polo. Digamos que te viene a decir, no, claro, tú como eres europeo y tienes un polo, pues tú no vives lo que vivimos aquí.
Sí.
Es en algunos casos la visión, digamos, que nos puedan transmitir en algunas cuestiones. Muchas películas que vienen con un poquito más de prestigio de producción pueden venir coproducidas pues ya con una serie de empresas españolas, que tampoco es que haya muchas, porque es que con Lucrecia Martel vale estará El Deseo, y El Deseo también pues coproduce algo con algunas otras. Luego tenemos Wanda, que había coproducido la primera de Lucrecia, pero Wanda tampoco tiene mucho poder para dar promoción a las películas. Y luego, uno que coproduce una barbaridad es Gerardo Herrero.
Ajá.
Y que siempre había dicho que había ir para allá. Pero quizás lo que falta es variedad de gente e incluso variedad de soluciones a la hora de distribuir y de proyectar las películas. O sea, quizá lo que necesitaríamos es algo tipo Filming, tipo Filmotec o como sea, de cine hispanoamericano, pero que se hiciera ya, o sea, que se pongan las pilas ya, porque aquí en España se está haciendo mucho, se está haciendo bien, y creo que es la plataforma un poco para verlo. Hace tiempo, yo siempre cuento esta historia, pero hace tiempo en Argentina, digamos, se han organizado pues una serie de personas para ver un cine más, el que se ve menos en las salas y que sí que se puede coger en DVD, pues que llegan a un parking, un garaje,
los de la
y ahí
caravana,
encima de un coche, pues proyectan sobre pues sobre una pared en blanco y ahí es
lacada.
Hay que buscar, digamos, distintas formas de proyección. Mira, el otro día un director amigo mío me dice cógete una oficina del lado y ya tienes una sala. Digo, no tengo dinero, pero vamos, que hay que buscar otras alternativas para que ese cine se vea y que no sea todo lo mismo. Por otro lado, a la hora de financiar sus películas, muchas veces dependen del cine en construcción de San Sebastián.
Sí.
Y las cosas como son. En San Sebastián lleva el mismo equipo ya prácticamente 30 años, el mismo equipo de personas.
Sí, sí, sí.
Entonces, a mí personalmente lo que me gusta en el cine es variedad. No que me digan todo el rato lo mismo, sino que es tan variado como la vida misma.
Efectivamente, sí. Entonces, temática variada, diferente manera de contarlo, sí. Cosas nuevas, que te aporten algo nuevo. Sí.
Entonces, no sé qué salidas veremos a largo plazo, pero yo creo que parte del cine hispanoamericano sí que tendría que, pues no sé, a través de programas como Ibermedia o demás, buscar otras formas de distribución, pero ya, porque hoy en día el cine, vale, sí se ve en pantalla y está el 3D. El 3D es la alternativa, digamos, del cine de gran presupuesto.
Sí.
Pero ¿cuál es la alternativa del otro cine? Que es que, vamos, hoy en día, pues lo que dices tú, una cámara siguiendo, hay una película que se llama El Árbol, que es como una española, bueno, en fin, una cosa así que hicieron, pero que es una cámara siguiendo a un tío por Madrid, digamos. Pues es que hoy en día se pueden hacer las películas así, pero el problema es que se vean.
Claro.
¿Y cuáles son las alternativas para que las veamos?
El problema es que sean buenas también.
Hoy en día Internet está claro. Ese tipo de cine no llega a las salas. Uh-huh. Entonces, Internet, que hay un portal, como por ejemplo Filmin, lo que tú has dicho, pues que
mediante
que podamos ver. Sí, sí,
en
sí.
Filmoteca, ahora otra película española que es El día que dejó de llover, pues también se está ofreciendo gratis a los 25 primeros que haya, y luego si no, pues por unos 74 te la ves. En fin.
Portales donde los puedas ver, no decimos ya las cargas ilegales, no. Portales en los que tú pagando una cantidad simbólica, pues puedas ver la película, acceder a películas que no puedes ver en salas, por desgracia.
Sí, porque ya ni descargas ilegales, porque hay películas que son tan menores y tan desconocidas que es que ni siquiera tienen una compartición en redes de descarga, de centros de descarga, como para poder acceder a ella,
como para que tengas posibilidad para poder descargártela, sí.
Recuerdo que lo decía de Filmotec, que el mayor éxito que tenían ellos eran las películas más raras. O sea, por ejemplo, si tú eres un fanático de la historia del cine de animación, yo esto siempre lo digo, si tú quieres me cortas, pero me da igual, te puedes ver Garbancito de la Mancha en Filmotec. Garbancito de la Mancha es una película del 40 y pico.
Sí,
digamos,
sí, sí.
Y claro, pero eso
animación.
Animación española.
Sí, animación española.
Curioso.
Una de las primeras largometrajes de animación española.
Ajá.
Entonces, claro, pues incluso algunas películas a lo mejor de Berlanga, que tampoco son tan accesibles, digamos, a través de Internet. Pues eso es lo que creo yo que ahora mismo faltaría en el cine hispanoamericano. Para ir cerrando, una cuestión además que comentabais del precio simbólico. Estamos acostumbrados en Internet a que sea todo gratis y estamos empezando a ver pues eso, que las películas online se pagan. Empezó en su momento una política, me parecía muy interesante, de 1 euro por película. Filmoteca, ahora está a 1,74. Filmin está 1,95, incluso 2,95, o sea, son 2,3. Uh-huh. El otro portal que tiene Filmax, ADN Stream, creo que anda más o menos por ahí. ¿Qué precio vosotros creéis que se debería poner para las películas? Un poco cuando ya hayan, entiendo que ahora mismo hay poco público, pero para cuando haya un público más grande, porque a lo mejor eso es lo que puede disuadir a la gente.
Yo creo que 3 es mucho.
Yo
creo que 1, 2, 3 es mucho, sí. Porque aparte estás pagando la electricidad en tu casa, estás pagando la conexión a internet, etc, etc. Con lo cual, 3 es mucho. Yo pienso que 1, 2 está bien, entre 1 y 2.
Incluso,
sí.
Sí, lo que tú decías, a lo mejor 2 euros es un precio razonable, pero a lo mejor incluso con la posibilidad de verse los 10 primeros minutos, como decías tú, del corto, ¿no? De ver un corto, una muestra, y luego poder encargar el DVD con extras y tal, o con incluso más cortos.
Sí, eso es lo que hicieron en Freak, sí.
Pues a lo mejor, no sé, tener una... Quiero decir, ¿no? Que es verdad que muchas veces el arte, cuando no sabes lo que te vas a encontrar, pues es que puede ser, o sea, incluso tan decepcionante que uno, ni a un pagado, quisiera ver o leer o escuchar, ¿no?
Así, o sea, que tú apostarías por algo tipo, déjame ver los 10 primeros minutos y luego
algo así a lo mejor, o sea, quiero decir, con más, porque además...
O el tráiler, incluso el tráiler, los 10 primeros minutos,
Tráiler normalmente sí que tienen, ¿eh? Desde luego en Filmoteca y hay acceso también, creo que en Filmin.
Vamos, normalmente son vamos, pueden ser engañosos, ¿no?
Sí, los trailers. Hay trailers que son maravillosos y la película es un tortura.
Incluso, o sea, ya cuando tienes un poco de ojo experimentado, pues ya lo puedes saber. Es que no me va a ofrecer más esta. Por ejemplo, estoy pensando en 2012, que se acaba de estrenar ahora. Bueno, claro, ves el trailer, un minuto y medio, espectacular. Y dice, bueno,
pues con el trailer ya tengo suficiente.
Y yo me conformo ahí, me sobran 15 segundos. Y digo, ya, o sea, es que no voy a ver más que esto durante hora y tres cuartos en el cine. Entonces,
Dos horas y media. Alberto,
madre mía.
Alberto, que iba a estar con nosotros ahí, que luego puedes
poner un problema, no ha podido. Que...
Me comentaba el otro día Alberto Quintanilla que un rollo.
John Cusack. O sea, es que, ¿qué me quieres vender?
No, bueno, John Cusack a mí me gusta, pero lo que no me gusta
algo
es
algo personal.
Emmerich.
Dios
mío. Dios mío.
¿Os pegasteis en la calle?
Bien. La vida loca.
Estaba John Cusack metido en una mala. Esto es una primicia de Radio Cine.
Sí.
Y total, esto ha venido por, bueno, eso, como la manera...
Sí, lo de los precios y la
pues forma a lo mejor es una fórmula. Yo creo que 2 euros es... Realmente 2 euros, a poco que... A poco que salgas, quiero decir, es una cantidad bastante irrisoria, ¿no? O sea, y una película, bueno, tiene como un gasto muy importante como para hacerse, como para que... No se merezca.
Claro, es que también tenemos que pensar un poco el público que va a ver esas películas, porque un caso es el de pues una persona que puede ser un profesional de éxito consagrado como yo, que ingresa grandes cantidades de dinero al mes y entonces lo puedo gastar, digamos. Otra cosa es el caso de un estudiante como tú, también por eso quería ver. O otra cosa, una grandísima profesional.
Una diva del cine.
Una diva del cine que ya.
Como yo, sí.
Que directamente a ti te las pagan, ya te traen.
Vamos, a mí sí, directamente. Por favor, vela y te pagamos, sí. Me pagan por verlas.
Bueno, como el jurado de muchos premios, ¿no? No me acuerdo de los Goya, cuando estuvimos hablando con una actriz amiga tuya que les mandaba las películas, incluso nos decía que alguna, pues con un ornato, ¿no? Y una pompa, un maletín y unas cosas más.
Bueno, pero eso no es pagar, eso es parte de la...
Bueno, eso claro, pero...
Sí. Sí,
que es como el otro extremo, ¿no? Pero...
Del glamour, sí.
Sí.
Pero lo que sí que me parece que los DVDs son muy caros. Los DVDs de así de estreno más de kiosco, a lo mejor 20 euros, me parece que sí que es un precio desmadrado. O sea, tienes que tener un interés
grandísimo. Hoy en día, además, que el soporte no es tan caro. El soporte en DVD es muy...
Para nada.
Ahora que el Blu-ray empieza a entrar en escena, que hay mil maneras de conseguir las películas, ya no te digo descargadas y con un solo idioma y una calidad muy relativa, sino como un copiado de un DVD a través de un alquiler, que te puede salir pues entre el DVD virgen y el alquiler pues 5 euros. O sea, me parece que no es competitivo.
Quizás se ha instalado tanto el precio en el DVD que eso vaya a fomentar que las podamos ver online.
Posiblemente. Sí. Yo te digo, cuanto más alternativas hayas, pienso que es mejor. Uh-huh. Y que cada uno elija la que le interesa.
Sí.
O comprarte el DVD, aunque te cueste un ojo, quien se lo pueda permitir, o quien le apetezca esa película por lo
sobre
que sea, tenerla para siempre.
Porque luego si vas a tener por ahí, mira, yo pensaba, por lo que decías de lo de lo que hemos dicho de Lucrecia Martel, 25 euros tres películas, bueno, vale. Pero, oye, siendo un pack que llaman de series inicial como para conocer Lucrecia Martel, ojo, pues ponme una entrevista, por ejemplo.
Claro.
Ponme, mira, los cortos. Por ejemplo, en ese sentido, intermedio, son los que mencionamos aquí siempre, son ejemplares. Porque el pack de Angelopoulos te viene con un libro, ya sobre él. Pero luego encima cada película es una presentación del propio director.
Uh-huh.
Y incluso en algunos packs te vienen ya documentales sobre las películas. Pues eso yo creo que es un... Hay un cierto tipo de público, yo por lo menos soy de esos, que estamos interesados en estas cosas y que por eso sí que podrías pagar un poquito más.
¿Eh? Sí, claro que sí. A que le interese, o sea, un friki, un coleccionista, y le interese, pues claro. Claro, tienes que ofrecer cosas para hacer al público y que te compre el DVD, no se lo baje o se lo copie, etc. O sea, tienes que atraer.
Es una manera de meterte ahí. Yo, por ejemplo, que no he visto de Angelopoulos y me gustaría conocer... Sí, meterme en su filmografía, pues es una también de entrar.
Te lo puedes comprar.
De entrarle. Ya, bueno, sí. Me lo puede prestar algún amigo también.
No, creo que en los términos de uso creo que podía que está prohibido el préstamo. Entonces, no sé, creo que sí, que cuando lo compras que
anda
no...
ya, pero es un DVD.
Eso me parece fatal.
¿Físico que tienes tú?
Creo que eso está incluido en los términos
de uso.
Vamos
a ver, ¿has comprado algún
préstamo? Yo creo que préstamo para intereses comerciales. Yo creo que va todo referido a intereses comerciales.
No sé, recuerdo, ahora mismo no sé de DVDs, pero yo recuerdo desde luego cuando yo en mi época compraba los discos, que los discos no se podían no solo grabar, sino prestar.
ya ves tú. Sí.
¿Sabes? O sea que...
Pero eso es incontrolable, o sea, eso es una cosa...
Ya, por supuesto que bueno, es,
pero...
Sí,
como, sí, bueno, pero sí, si alguien, alguien...
Es cierto que lo pone, pero yo creo que se refieren a si se acabas con el préstamo de intereses comerciales.
¿Sabes? Bueno, sí. Si te graban prestándolo, pues si te graban prestándolo, te llevan a un juicio y...
Es como lo que ponía los VHS, las letras azules de los VHS que salía, yo por lo menos sí. en los de Disney que se veía, ¿no? Dice, la distribución, plagio...
Qué mayor eres ya, ¿eh?
Sí, pues en esas películas, claro, se decía... Su exhibición en una sala pública, bueno, claro, ya mira, anda que nos han puesto películas en el colegio, una sala de 30 alumnos, que en principio pues
hay,
es una,
hay que pedir permiso.
Una actitud, sí.
No hay legal, que pedir permiso, pero, la distribuidora.
Pero bueno, o sea, quiero decir, se puede tapar uno los ojos, pero es que
bueno, no os tapéis los ojos, ve de más cine, desde luego aquí desde Radio Cine, eso es lo que intentamos. Y si lo queréis escuchar, pues estarán aquí voces como las de Petunia Green. Esa voz...
Voz un poco así afónica, pero bueno, es lo que tiene estos fríos y estos calores.
Es lo que tiene el telemarketing.
El telemarketing Nation. Sí. Maravilloso corto, sí.
Te hemos visto ahí
apareciendo, ¿no?
Exacto, sí.
Comiéndome la pantalla.
Pero directamente. Yo te he dicho, digo, ¿cómo es que no ella es la protagonista? Pero bueno,
y ahora en la segunda parte. En fin, en la segunda y en los sucesivos cortos seré la protagonista, por supuesto.
Por supuesto, indiscutible.
Indiscutible.
O sea,
sí.
Santiago Fritos Baena.
Bueno, yo de momento eso, me como los fritos y los turrones de Radio Cine, que voy a dejaros tiesos, pero...
Que nos deja aquí Antonio Peláez, es verdad, muy amablemente.
Exacto, déjame un poquito de fritos para mí.
Y el micrófono sí me agacho un poco así.
Y casi, aquí seguimos, por supuesto, en www.radiocine.org. Ya sabéis que cualquier consulta, cualquier mensaje que nos queráis enviar con lo que sea, porque últimamente los enviáis con lo que sea, pues a radiocine@radiocine.org. Un abrazo, un saludo... Un filming.es. Hasta la próxima.
Un beso.
Adiós.
Hola, soy Carlos Hipólito y mando un saludo muy cariñoso para Radio Cine.